tan solo unos días que ha atravesado el Atlántico. Malos días para hacerlo. La desgracia del accidente de ese Airbus prácticamente al mismo tiempo que nuestro compañero, director de la revista Rutas del Mundo, Josep Guijarro, cruzaba ese mismo Atlántico. Josep, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bruno.
Buenas tardes allí en Argentina, donde te encuentras, cruzando el Atlántico unos días en donde imagino que se piensa en lo que ha ocurrido, ¿verdad?, cuando se efectúa ese vuelo.
Pues inevitablemente. Tuve la fortuna, en este caso, de que el comandante del avión que nos trajo hasta aquí, Jaime Garriga, pues aceptara mi solicitud para entrar a cabina y poder conversar con él acerca precisamente de este malogrado incidente que ha acabado con la vida de 228 personas, bueno, de momento desaparecidos, aunque vamos a ser sinceros, las probabilidades de que alguno de ellos pues pueda volver a respirar son más bien escasas. Y lo curioso es que los mismos pilotos, en este caso veteranísimos de Iberia, nos explicaban qué pudo haber pasado allí en el firmamento para que un avión desaparezca sin más y no dé ningún tipo de rastro, entre otras cosas porque cuando un avión está a una altura de crucero, y tú lo sabes muy bien porque estás cansado de viajar también en avión, estás a 33.000 pies de altura, por muy importante que sea el fallo, él relataba por ejemplo que podrían apagarse los cuatro motores sin más, tienes una caída de aproximadamente 6 minutos. Imagínate que esto fuera así, tienes tiempo de mandar un mensaje de socorro, un SOS, el avión además está permanentemente monitoreado, como posteriormente nos explicaría el gerente de Iberia ya llegados a Buenos Aires, y la compañía tiene perfectamente los chequeos que está dando, que está ofreciendo el avión minuto a minuto desde que despega desde su aeropuerto de origen hasta su destino. Yo creo que alguien está seguramente pues manteniendo información, seguramente con cautela, aunque a veces la cautela llega a un extremo en el que puede causar desesperación, sobre todo en los familiares de las víctimas. Sea como sea, cruzamos el Atlántico y lo hicimos bien, lo hicimos magníficamente, aprovechando en este caso la Business Plus de Iberia, donde se descansa magníficamente, y cuando llegamos ya reparados a Buenos Aires, lo hicimos para llegar a un barrio, que es el barrio fundacional de la ciudad, que es el barrio de San Telmo. ¿Cómo decirte? Buenos Aires, Bruno, ha cambiado extraordinariamente desde su fundación hasta el día de hoy. De hecho, lo que ha permitido la arrogancia del ser humano y, si tú quieres, la tecnología que posee el ser humano, es irle ganando metros a ese extraordinario Río de la Plata y crear dos puertos artificiales y una serie de canales que la antigua ciudad, la ciudad, digamos, fundada por los españoles, no poseía. Al contrario, se había creado en torno a un pequeño riachuelo que desembocaba el Río del Plata y allí precisamente había una suerte de puerto natural. Y por otro lado, pues estamos hablando de una ciudad más bien pobre, con muy pocos atractivos, a la que poco a poco se le fue encontrando su aquel, su fuente de riqueza, de inspiración, hasta vivir una verdadera eclosión que termina pues por ir generando obras arquitectónicas pues con tejados franceses maravillosos, con influencia italiana, con mucho clásico y también edificios coloniales. Aunque cuando uno viaja, por ejemplo, hasta el barrio de Montserrat, uno de los del principio donde se asienta el Palacio del Virrey, el que se supone era el responsable de las Españas en América, en concreto en la República Argentina, pues se encuentra más bien un edificio muy modesto, lo cual da una idea de por dónde tenían que ir los tiros a nivel de importancia de esta localidad. Hoy día es una urbe increíble, enorme, cerca de 9 millones de habitantes viven en lo que es no solamente Buenos Aires City, sino el área metropolitana, y como toda urbe, pues encuentra todo tipo de barrios y de matices, ¿no? Yo te confieso que uno de los que más me gustó es el llamado Barrio de la Boca. Supongo que lo de la Boca te sonará por el fútbol, ¿no?
Claro.
El Boca Juniors.
El Boca Juniors.
Efectivamente, allí anduvo Maradona en su infancia y sigue vigente en un montón de pequeñas estatuas de papel maché que decoran multitud de balcones y de fachadas, muchas de ellas pintadas con los colores del Boca Junior, que son ese azul, amarillo y azul de nuevo, y con filigranas en los carteles que adornan todo con ese mismo estilo pictórico tan característico de Buenos Aires, donde en cada rincón vas a encontrar alguien bailando un tango o dispuesto a hacerlo, o multitud de tiendas coloristas que te ofrecen desde pipas de mate hasta camisetas del Boca Junior, de la República de Argentina o de lo que buenamente quieran venderte. Estos son dos de los barrios, San Telmo y el de la Boca, llamémosle más emblemáticos, y próximamente el día 8 visitaremos algunos más, el de Palermo con su cementerio masónico y algún otro barrio que ahora la memoria me impide poder relatarte, ¿no?
Estás, como dices, en Buenos Aires, en ese primer destino dentro del viaje a Argentina, pero después has continuado una ruta que te ha llevado a Mendoza. Buscabas también la fama de los buenos vinos de Mendoza. Bueno, pues comprobada, ¿verdad? In situ.
Pues así es, porque efectivamente Mendoza es la capital del vino acá en Argentina. De hecho, son terrenos, las plantaciones, las vides que se encuentran aquí, que se han ido ganando al desierto, porque literalmente Mendoza se erige en lo que podríamos llamar un desierto muy, muy árido. Y las aguas que posee la ciudad, la segunda en importancia, proceden precisamente del deshielo de los glaciares de la cordillera andina, que es lo primero que sobrecoge al viajero tan buen punto pone pie en el aeropuerto de Mendoza. Sale por la puerta y se encuentra un primer anillo de montañas extraordinario y con el dominio, por ejemplo, del volcán Tupungato, que se erige 6.300 metros de altura, 6.700 metros de altura precisamente, que se dice muy pronto, 100 por debajo del cerro más alto, que es el Aconcagua. Y como te puedes imaginar, sobrecoges, como tener delante una pared inmensa nevada de nieves perpetuas, que son las que abastecen a través de pequeños riachuelos y de otros ríos que están siendo, en este caso, pues controlados con diques, con presas, para abastecer no solo a la ciudad, sino también a las numerosas plantaciones que han criado montones de uvas de variantes francesas que llegaron aquí pues durante el siglo XVIII y XIX, pero también algunas que, bueno, se daban por descalificadas en Francia y que aquí han encontrado su arraigo más importante. Entre ellas, seguramente que te suena, que te la han servido en cualquier restaurante argentino, la uva Malbec, una variante que ha conseguido, junto al Cabernet Sauvignon, tener uvas magníficas para hacer tanto vinos blancos como, en el caso de la Malbec, vinos tintos de un bouquet realmente impresionantes, ¿no? Ayer, por ejemplo, estuvimos visitando las bodegas Norton, que son verdaderamente espectaculares para quien quiera acercarse hasta aquí, hacer degustaciones y vivir todo el proceso del vino. Es una bodega que se fundó en 1895 cerca del departamento de Luján. Luján es una pequeña población que debe su nombre precisamente a una virgen de este nombre. Y bueno, como anécdota te diré que la empresa fue adquirida en 1989 por un empresario austríaco al que a algunos les sonará su segundo apellido, ¿no? Porque es Gernot Lange Swarovski. Pues sí, el de los cristalitos. Este es uno de los que posee precisamente una de estas explotaciones vitivinícolas muy importantes, porque Norton inicialmente había hecho vinos de mesa, es muy conocido en Argentina por sus vinos muy asequibles, pero después ha generado una serie de líneas premium y reservas pues ennoblecidos a través de barricas francesas que han le han dado un prestigio incluso internacional, y los vinos argentinos hoy día pues son prácticamente indispensables junto a buenas carnes que también se pueden degustar aquí en este país con unos asados maravillosos, no te voy a poner los dientes largos, que se pueden degustar en cualquier lado de este bellísimo país. Hoy, por ejemplo, que hemos dejado Mendoza para internarnos en coche por el desierto hasta el pueblo de San Rafael, hemos visitado el cañón del Azuel, un cañón verdaderamente espectacular paisajísticamente hablando, que se extiende entre montañas a unos 1.300 metros de altura, que tiene, para que te hagas una idea de la brecha que supone en la tierra, unos 100 kilómetros de extensión. Nosotros lo hemos recorrido en auto en aproximadamente 2 horas y poco, y bueno, te llevan hasta una serie de estanques de una belleza aplastante. Uno de ellos, que parece un espejo, tiene en medio una formación rocosa que es denominada el submarino, porque recuerda justamente la forma que tendría un sumergible pues emergiendo hasta a la superficie. Y yo creo que es un destino maravilloso para todo aquel que, por ejemplo, quiera practicar trekking, que pueda practicar paseos a caballo, que quiera ir en bici o que simplemente desee practicar deportes acuáticos en cualquiera de los lagos que este cañón va ofreciendo a lo largo de su recorrido en los diversos diques que el hombre pues ha ido creando para regular el flujo de agua hasta las grandes ciudades. En suma, como te digo, un programa muy apretado, estamos realmente agotados del calor, además, para ser, como quien dice, finales del otoño acá en Argentina, estamos experimentando temperaturas muy, muy, muy agradables, de más de 22 y 24 grados, con lo cual te puedes dar una idea de que el frío es, salvo en la noche, simplemente una cuestión de añoranza, no porque se viva con intensidad.
Y todavía te quedan algunas paradas en este viaje, en esta ruta a través de Argentina, que recordemos, hablas de bellísimo país, pero gigantesco, a veces no nos hacemos una idea, pero es tan grande como toda la Europa occidental, prácticamente, la Europa de nuestro entorno. Y en ese país estás, y todavía con algunos destinos por llevar a cabo.
Mañana regresamos de nuevo a Mendoza, tendremos oportunidad de explorar la ciudad, que todavía no habíamos podido hacerlo. Mendoza guarda en su seno algún que otro misterio que vamos a ver si es posible desvelar, relacionado con una momia que fue la momia de un niño que fue hallada en el Aconcagua y que sus restos fueron desplazados allí. Lo curioso de esta momia es que es una momia congelada, no estamos hablando de una momia envuelta en lino ni envuelta en telas, que representa un sacrificio humano, en este caso a un menor, pero parece, estoy intentando localizar el lugar donde está expuesta. Teníamos un museo, parece que este museo no la conserva porque hay entre medio una especie de disputa con los indígenas que entienden que tiene que estar donde fue encontrada. Parece, por lo tanto, que no está expuesta al público. Veremos si finalmente tenemos acceso o no a este tipo de misterio, pero lo que sí haremos mañana, por ejemplo, en San Rafael, en Mendoza, perdón, es ir a ver una exposición muy interesante sobre Mafalda a través de Quino, que es precisamente uno de los autores nacido en San Rafael. Para los amantes a la arqueología, tengo una serie de fotografías muy curiosas, porque a medida que uno se interna por las carreteras del medio del desierto, encuentra un cartelito que dice San Rafael le protege. Bueno, no hay nada alrededor, salvo desierto, pero parece que en algunas épocas del año es muy frecuente el granizo, y entonces el Estado provee al ladito de estos carteles de unas lonas para que te puedas poner debajo, porque la cantidad de granizo es impresionante, y por lo tanto, bueno, pues eso, San Rafael, no sé si el ángel o la municipalidad es el que te protege.
Josep Quijarro, la semana que viene nos cuentas más cosas de este viaje. Todavía quedan, como decimos, algunas paradas en esos rumbos. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos. Director de la revista Rutas del Mundo. Gracias, Josep.
Gracias a vosotros. Buenas noches.